En el último barómetro del CIS, la vivienda parece como el principal problema para los españoles. Es lo que ha respondido la mayoría y me parece lógico, ¿eh? Otras respuestas me parecen menos lógicas porque no son de los españoles, son de tezanos. Bueno, pero fíjate las respuestas más comunes que aparecen a continuación de la vivienda. Problemas políticos en general, el gobierno y los partidos políticos, el mal comportamiento de los políticos, la corrupción y el fraude. Da que pensar, ¿no? Todo está relacionado con los políticos en las preocupaciones de los españoles. También la corrupción. Veremos si dentro de unos meses incluso esta preocupación va a más, porque noticias tenemos para dar y tomar todos los días. Esta semana, sin ir más lejos, este próximo jueves, Ábalos y Koldo van a tener que volver al Tribunal Supremo para que el juez valore si los envía a prisión. Y esta, por ahora, es la agenda, es lo que podemos controlar. Ya veremos qué pasa en el capítulo de imprevistos, porque aquí vamos de sorpresa en sorpresa y de informe en informe. Hoy, en el Laboratorio de Ideas, nos vamos a parar en la corrupción. La corrupción como concepto. Diego Garrocho, nuestro filósofo de los lunes. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás?
A ver, filosóficamente, ¿qué es la corrupción?
Bueno, porque todos entenderíamos que sabemos lo que es la corrupción, pero luego si le metemos algunas preguntas comenzamos a dudar. Por ejemplo, ¿debe mediar necesariamente el dinero en la corrupción? ¿Hay que desempeñar una función pública para dejarse corromper? ¿O hay otra forma de corrupción moral? ¿Intercambiar favores también puede ser una forma de corrupción? ¿O hay favores que se pueden intercambiar de manera razonable? Bueno, pues normalmente los filósofos, además de inventarse etimologías, lo que normalmente hacen es ir a la verdadera raíz de las palabras, y en el término corrupción, en latín corruptio, nos lleva a otro verbo, rumpere, que significa romperse, quebrarse, despedazarse. De alguna manera podríamos decir que aquel que se corrompe se despedaza, deja de ser aquel que era. Y eso me recuerda incluso un título de Aristóteles que se llamaba De generatione et corruptione. Podemos decir que el que se corrompe deja de ser aquel que era.
Y los españoles, porque claro, esto de también nos fustigamos mucho como si fuéramos la excepción moral en el planeta. ¿Somos más corruptos que los demás o no?
Bueno, pues ahí hay una constante entre los países mediterráneos, entre Italia, Grecia y España, donde tenemos una especial autoconciencia de la corrupción. De hecho, es muy curioso porque incluso llegamos a acuñar determinadas virtudes que se vinculan con esa corrupción. Hablamos de la astucia, los italianos hablan de la furbizia, como esa forma de inteligencia aplicada a esa picaresca, y nos lleva, digamos, a tener una conciencia especialmente sensible sobre nuestra propia corrupción. Pero quizá no lo seamos tanto. El mejor indicador es el que maneja normalmente Transparencia Internacional, que nos sitúa a España en un índice de 56, siendo 100 el gobierno muy limpio. Esa es nuestra autoconciencia, es decir, estaríamos a mitad de tabla. Pero luego es verdad que si nos vamos al ranking y nos comparamos con otros países, estaríamos en el puesto 146 de 180, que desde luego no es para celebrarlo, pero tampoco, digamos, nos sitúa en esa triste mitad de tabla.
Luego hay una tradición literaria, que es la picaresca, que se remonta más allá del siglo de oro, que está vinculada a la corrupción como tema literario, ¿no? Esto sí es muy nuestro.
Es muy nuestro hasta el punto de que consideramos casi que eso de ser español en ocasiones es eso de ser corrupto. Podríamos llevar, ¿no?, la memoria hasta Lázaro de Tormes, al Buscón o a Rinconete y Cortadillo, y eso hace que en ocasiones se dulcifique la imagen de la corrupción. Tendemos a caracterizarla de una forma jocosa, chistosa. Incluso hay ejemplos, sin irnos a la literatura, mucho más recientes que nos pueden subrayar esa condición cómica. Acuérdate de Ruiz Mateos, por ejemplo, sí, o de Jesús Gil, que era un corrupto probado, pero normalmente generaba una forma de simpatía. Y en los casos más recientes, pues si pensamos en Leire la Fontanera o en la propia Paqui,
hombre,
¿no?, la
Paqui,
mujer de
última
de Ferrar,
estrella de la corrupción, efectivamente.
Tendemos a sonreírnos, pero eso también tiene un riesgo, y sí, es que esa pátina de comicidad en el fondo hace que no seamos conscientes de la gravedad de estos hechos.
Nos vuelve más comprensivos, efectivamente, pero lo de la corrupción incluso se remonta más allá del siglo de oro. En los clásicos grecolatinos ya está la corrupción política y económica.
Muchísimo. De hecho, es curioso cómo suelen coincidir no solo en el rechazo, que eso sería la parte más visible, sino que si acudimos a Platón, a Cicerón o a Salustio, normalmente reconocen que hay tres elementos, tres causas que son las que conducen a la corrupción.
¿Cuáles son?
La primera es el dinero. La gente se corrompe, y esto es obvio porque el dinero es una suerte de felicidad abstracta, a cambio de dinero. Luego es muy curioso, el sexo es un elemento, el apetito de placer.
De los romanos, desde luego.
Es un elemento constante. Y luego hay otra tentación, que es esa ambición por los honores y el poder. A mí siempre me gusta preguntar a la gente por cuál de esas tres inclinaciones podrían tropezarse. Evidentemente, todos nuestros oyentes y nosotros somos incorruptibles, pero si tuviéramos que elegir entre el dinero, el sexo y el honor o el poder, ¿cuál sería, digamos, nuestro punto más débil?
Cada uno, ¿no? Dicen que todo el mundo tiene un precio, menos en la COPE, donde no tenemos precio. Gracias, Diego.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Abrazo fuerte.